La radio.
En BioBío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBío, cobertura total.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. BioBío, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. La Policía de Investigaciones detuvo a un segundo presunto implicado en el asesinato de un joven TENS en La Pintana. Jaime Sepúlveda nos cuenta más.
La Policía de Investigaciones logró aprehender a un segundo presunto involucrado del asesinato de un joven durante el año recién pasado en la comuna de La Pintana. Recordemos que esta víctima, un hombre específicamente de 21 años, identificado como Christopher Barrientos, estaba cursando la carrera de técnico en enfermería a nivel superior y se dirigía hasta el Hospital Padre Hurtado. En este trayecto quedó en medio de una línea de fuego, tras la disputa territorial entre bandas rivales, recibió un impacto balístico en su cabeza y lamentablemente falleció en ese lugar. Con respecto a las primeras diligencias, durante el mes de febrero se logró la detención de el primero de estos implicados que actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva. Así, durante esta jornada, personal de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía Civil concretó la detención de este segundo participante en estos hechos, el cual mantenía al menos tres causas pendientes, una de ellas por el delito de homicidio, y en donde se señaló que estas dos personas al minuto eran formaban parte de una banda que estaba especializada directamente en robos en distintos puntos de la región metropolitana. Este nuevo detenido pasa el día de mañana al respectivo control de detención. Con respecto a un tercer involucrado, hasta el minuto continúan las diligencias, ya que se mantiene prófugo de la justicia. BioBío, la radio.
En un crítico balance, el diputado Rubén Oyarzo afirmó que la administración de Gabriel Boric estuvo marcada por contradicciones. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
El diputado Rubén Oyarzo del Partido Radical realizó un crítico balance del gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que su administración estuvo marcada por contradicciones y por un giro en materias clave, especialmente en su relación con carabineros. El parlamentario sostuvo que La Moneda llegó al poder con la promesa de impulsar cambios profundos, pero que buena parte de esos compromisos no se concretaron. A su juicio, el proyecto político del Ejecutivo quedó fuertemente ligado al proceso constitucional, cuyo fracaso terminó debilitando la agenda del Ejecutivo. Según Oyarzo, eso repercutió en áreas sensibles de la economía, donde calificó los resultados como débiles, y la seguridad, donde afirmó que el Ejecutivo quedó al debe. Además, señaló que se trató de una administración joven que debió aprender mientras gobernaba, pensando en plantear la refundación de carabineros a reconocer finalmente su rol. BioBío, la radio.
Carabineros confirmó un homicidio registrado en el sector de Reñaca de Viña del Mar. Benjamín Duque, de Radio BioBío en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
Sí, un homicidio quedó al descubierto durante la tarde este martes en el sector de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, luego de que carabineros confirmara la muerte de un hombre adulto al interior de los estacionamientos de un edificio ubicado en Avenida Borgoño. El hecho quedó al descubierto cuando el conserje del inmueble encontró el cuerpo del hombre y alertó a personal policial. En un primer momento se pensó que podría tratarse de una caída desde altura. Sin embargo, tras la concurrencia de funcionarios de la sección de investigación policial de carabineros y conforme a las diligencias por el fiscal de turno, se constató que la víctima mantenía una herida punzante bajo la axila derecha. Debido a lo anterior, se presume la eventual participación de terceras personas en el hecho. Por instrucción de la fiscalía, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que deberá esclarecer la dinámica del suceso. La víctima fue identificada con las iniciales HFO, de 63 años de edad, quien no registraba antecedentes penales. Desde la región de Valparaíso, BioBío, la radio.
23 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiorama Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBío, la radio, presentó El Informador.
Vi-
Bitel Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Con los descuentos, Mi Mascota de Cruz Verde, protégenos mientras ahorras. Lunes y jueves, 35% de descuento en antiparasitarios y 20% de descuento en otros medicamentos veterinaria. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti.
Bio Bio, la radio.
El nuevo Parque Mapocho Río ya está abierto para ti.
Ven a disfrutar de un nuevo parque urbano en la región metropolitana y descubrir un espacio para ti, donde la naturaleza, el deporte y la cultura se encuentran.
No te pierdas la oportunidad de recorrerlo y conectar con la ciudad de una manera diferente. Conoce los horarios de funcionamiento y más detalles en @parquemetningu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
El CFT Estatal de la Región Metropolitana abre nueva sede en Santiago Centro, a pasos del Metro Moneda y Santa Ana. Estudia una carrera técnica con gratuidad, sin PAES y matrícula costo cero. Técnico en enfermería y técnico en mantención aeronáutica. Infórmate en cftestatalrm.cl o al WhatsApp más 569-3868-4591.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
A ti, hoy en la radio.
Tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Tanto cantarle al amor y a la vida. Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me
tiempo, al tiempo.
Queriendo robar a mis noches el sueño.
De tantos fracasos, de tantos intentos,
por querer descubrir
cada día algo nuevo.
De tanto jugar con los sentimientos,
viviendo de aplausos envueltos en sueños.
De tanto gritar mis canciones al viento,
ya no soy como ayer,
ya no sé lo que siento,
me olvidé de vivir,
me olvidé de vivir.
La radio con Julio Sánchez.
Once de la noche con 11 minutos. ¿Ah? ¿Espejo? Ah, el espejo. Ya. Bueno, estamos. Ya. Estamos de regreso. Déjeme contarle un par de cositas. ¿Ah? AgroConnection es garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Junto a nosotros a esta hora de la noche, en este Hoy en la Radio, partimos a las 20:30, contándoles toda la contingencia, por supuesto. Y ahora nos vamos a poner en modo misterio, modo subterráneo. Ya lo voy a contar. Pero antes déjeme hacerle una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelves a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. ¿Qué tal? Bueno, señoras y señores, estamos constantemente en el sub... En tierra firme, ¿no? Cuando vamos a la ciudad, vamos a hacer algún trámite, el trabajo, lo que sea, pero bajo nuestra tierra se esconde un mundo distinto. ¿Se imagina usted un Santiago subterráneo? Aquí lo tengo, este libro que está acá. ¿Te animas a descubrir lo que se esconde debajo de tus pies en una ciudad? Ahí está. Estamos con Daniela Méstica, autora de este libro, la tenemos aquí en estudio. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo le va?
Bienvenida. Bien, gracias.
Muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme, yo feliz.
¿Cómo es que esto se esconde una ciudad debajo de otra ciudad?
Así es. Lo que suena increíble es más verídico de lo que se piensa.
A ver.
Y no es un caso aislado, ¿eh? Lo que pasa es que lo de nosotros tal vez es como algo más tabú, como que no se sabía, como que era un mito, una leyenda. Pero lo cierto es que hay muchas ciudades del mundo que se construyen sobre otras ciudades.
Claro.
O sea, en Roma, por ejemplo, o Buenos Aires también, que hay partes donde literalmente se puede ver el mundo subterráneo.
Sí.
Nosotros también estamos construidos sobre otra ciudad.
Bueno, paréntesis, Toronto, por ejemplo, Nueva York no tanto, pero estoy hablando como las ciudades que están en el hemisferio más frío.
Uh-huh.
Toronto tiene una ciudad debajo de la ciudad para invierno.
Claro.
O sea, que allá son menos 20 grados bajo cero y literal tú puedes tener, hay shopping debajo de la ciudad,
sí,
porque es tan baja la temperatura en tiempos de invierno, que es verano nuestro, que efectivamente la gente se mueve solo por debajo. Obviamente en algún momento tienes que salir porque no está hiperconectada.
Exacto.
Pero hay una ciudad, uno podría decir que hay una ciudad debajo. ¿Santiago es así?
Santiago no es tan así como que tengamos shopping abajo, Pero, claro, pero tenemos algunos pasadizos, obviamente, que quedaron vestigios de la ciudad que había antes de que llegara Pedro Valdivia, que son los vestigios incaicos.
Sí.
La ciudad incaica, que de repente viene a derrocar esto de que Pedro Valdivia fundó desde cero la ciudad de Santiago.
Pues. No, eso no es así.
O sea, de hecho, es altamente probable, por no dar la afirmación completa, de que él funda Santiago desde la ciudad que ya existía.
Exactamente.
Obviamente. Entonces, de ahí viene el hecho de que tal vez él rescata los túneles que ya existían y seguramente le da otros usos después con las órdenes religiosas que llegan después.
Bueno, estamos hablando de esto porque está este libro, señora, señor, usted que está en su casa, amiga, amigo, que se llama Santiago Subterráneo, que lo escribió Daniela Méstica, que la tenemos aquí en estudio, por supuesto, y que hace un barrido, yo se lo recomiendo, ¿eh? Porque además la forma en cómo lo cuenta es muy simpático, es como literal estar en una fiesta, es como si te lo está contando una amiga, una historia de lo que te tocó vivir también en la misma investigación, y que muestra de alguna forma también los túneles que esconde Santiago, y que hay varios, ¿eh?
Sí, hay varios. De hecho, qué bueno que mencionas eso, porque ese era uno de mis objetivos, porque es un tema denso y de repente se puede hacer hasta repetitivo, porque finalmente los túneles son túneles nomás, pues no, tal vez como arquitectónicamente no tienen tanta sazón, digamos, entonces repetir lo mismo capítulo tras capítulo podía ser tedioso. Entonces, mi idea era como, lo voy a explicar de una forma liviana, cosa de que la lectura lleve a seguir. Y de hecho creo que lo logré, porque en algunas firmas de libros que he tenido, la gente me dice, me lo leí en 2 días. O me estaba tomando mi vinito una noche y me puse a leerlo y me dejé llevar.
Uno lo empieza a leer y de verdad que es como si te lo está contando una amiga o un amigo.
Sí.
Porque como te dice, yo sé que estás esperando esto, pero tranquilo, te lo voy a contar. Y sigue contando otra historia.
Sí.
No, está muy interesante. Pero cuéntanos además los lugares. Sabemos que Santiago tiene hartos lugares bajo tierra. Algunos que no sé si son inexplorados, pero tienen ciertos requisitos o ciertas restricciones, más bien, para poder ingresar. ¿Con qué te encontraste tú en esta investigación? Y además, sé que lo explicas en el libro, pero ¿cómo partió todo esto? Lo dices en la primera parte del libro, pero a ver si lo puedes...
Sí, mira, básicamente es curiosidad. Yo siempre digo, la curiosidad mató al gato, a mí me llevó a escribir un libro. Bajo ese sentido, yo empecé porque, a ver, a mí desde chica siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con los misterios, con lo que puede ser, con lo que no. Y entre más me dicen que no, más ganas de investigar.
Siempre.
Entonces,
periodista, ¿no?
No.
¿No eres periodista?
No.
Investigadora.
Claro, pero yo de profesión estudié otra cosa, o sea, nada que ver, yo estudié economía.
¿Economía?
O sea, imagínate, yo...
¿Te llegaste a...?
Las cosas de la vida, lo clásico, ¿no? Uno estudia algo y termina trabajando en algo, nada
es
que
probable,
ver.
Sí, pero...
pero bueno, y ahí comencé a investigar, y dentro del rubro que yo estoy, que básicamente es el turismo, ¿no? Se sabía que habían algunos túneles que conectaban la ciudad de Santiago. Se sabía como un mito, como una leyenda. Entonces, conforme yo lo fui investigando, me fui dando cuenta que no era un mito, que era verdad. Y cuando fui a investigar el primer lugar, me doy cuenta de que no es un caso aislado, de que es toda una red, casi como una araña que tiene diferentes patitas. Y ahí comencé a indagar en el centro de Santiago, casco histórico, pero después me empecé a dar cuenta que todo Chile tiene redes subterráneas y que todo Chile está conectado dentro de los límites que se permitían en la época.
Ahora, estamos hablando más allá de los subterráneos propios que hay en materia de alcantarillados y todo aquello.
Claro.
Estamos hablando de subterráneos que vienen desde antes.
Es que hay varios tipos, hay varios orígenes de túneles. A ver, el más emblemático es como las redes de alcantarillado de Santiago.
Sí, claro.
Que
sí,
eso
sí.
Es como, bueno, teníamos que tener un lugar para poder eliminar los desechos orgánicos.
Y tú explicas la historia ahí también.
Que la hacen los franceses, es un concurso público y es súper entretenido porque cuando los franceses comienzan el trabajo, tuvimos lluvias como nunca habíamos tenido antes. Entonces los franceses pensaron que esas cantidades de lluvias, que eran magistrales, los franceses pensaron, estos chilenos se inundan siempre en invierno, entonces la red de alcantarillado la vamos a tener que calcular tan profunda para que no se inunde.
Claro. Por eso Santiago no se inunda, dices tú.
Por eso Santiago no se inunda.
Santiago Centro, estamos hablando.
Exacto, porque...
Santiago se inunda, pero no el sector casco antiguo.
Exacto, entonces nunca más volvimos a tener esos niveles de lluvia, entonces obviamente no se inunda. Ahora, obviamente, ponte tú en pleno centro de Santiago, a veces uno pasa y hay una poza gigante, repente deja de llover, pasan 10 minutos y ya no queda una gota, porque quedaron los desniveles, quedaron las filtraciones.
Pero ojo, perdona, pero claro, uno, yo vivo en Santiago hace unos 16 años más o menos, y efectivamente uno ve dentro de el contexto noticioso cuando pasan estas cosas y qué sé yo, y se inundó San Bernardo, qué sé yo, el paso no sé cuánto, paso a nivel. Pero efectivamente Santiago Centro no está dentro del registro de
inundaciones.
De reportes de prensa que uno vea que están inundados. Y tú lo dices en el libro, ¿ustedes han fijado esto? Bueno, le explico por qué, por un cálculo matemático ahí. Sí. Que, bueno, como buen humanista me perdí en el cálculo, pero efectivamente tiene su lógica. Y ahí, claro, tú lo estás explicando ahora que tiene que ver un poco por lo que se encontraron los franceses que construyeron el sistema.
Exacto,
de alcantarillado, ¿no?
Exacto. Y que después no se volvió a repetir, y menos ahora con el cambio climático y demás, claro, difícil. Claro. Pero efectivamente, entonces tenemos la red de alcantarillado de Santiago, que de hecho yo coloco hasta el mapa.
Sí.
Colocó la red por donde pasaba, ¿cierto? Que Avenida Mata, que básicamente es casi todo el centro de Santiago. Pero luego tenemos otro tipo de túneles que tienen que ver con lo que da origen a el mítico túnel jesuita. ¿Has escuchado, no?
Sí, lo mencionas ahí también.
Los túneles jesuitas.
Claro.
Que es una historia como un poco...
mito que... O sea, está el mito, que lo hicieron ellos.
Que lo hicieron ellos.
La conclusión está muy buena la que hace.
Que se conectaban iglesias con iglesias. Claro. Y vienen los comentarios siempre malintencionados, ¿no? Que eran un paso para reunión de religiosas con los curitas, ¿cierto? Claro. El hallazgo de fetos en este lugar. Que son temas delicados, pero que de alguna forma yo también los toco porque me entrevisto con algunos sacerdotes. Entonces no es de mal hablada. Yo reúno el antecedente y lo voy a investigar al origen.
¿Qué túneles más emblemáticos hay en Santiago?
Mira, no sé si es así como emblemático, pero yo creo que ahora sí se va a volver emblemático porque está a la vista y paciencia de toda la gente que vaya por ahí.
¿Cuál?
Y es un rescate patrimonial que yo valoro mucho en cada entrevista que voy. Yo doy las gracias por eso. Que era Muescala.
Era Muescala,
¿cierto? La calle Libertad, justo ahí hay un CESFAM. Un CESFAM que se empezó a construir el año 2017, enero del 2017. Antes ahí había un colegio, había un liceo. Cuando se compra el terreno, etcétera, se demora el liceo, comienzan las excavaciones para hacer este centro de salud, adivina qué. Aparece un túnel. Pero era un túnel así gigante, enorme, que tenía que ver con la red de alcantarillado de Santiago. Bueno, imagínate, 2017, esto se inauguró hace poco, muy poco, el mes pasado. Casi 10 años de espera para que se construyera el CESFAM. Se construye el CESFAM y no sé quién debería yo conseguir el nombre de la persona que luchó por rescatarlo y dejarlo a la vista de las personas que van al CESFAM. Se restauró, se rescató y ahora se exhibió. Entonces, si tú vas a el CESFAM, tú entras, de hecho hicimos un video hace poquito, y la primera parte del suelo del CESFAM es vidrio. Yeah. Entonces tú miras hacia el vidrio hacia abajo y ves el túnel.
Ah.
Quedaron más o menos 2.5 kilómetros exhibidos.
¿Y se puede ir a ver?
Se puede ir a ver y inclusive ellos estaban como impulsando la iniciativa de hacer recorridos ahí, claro, de que la gente pudiese bajar. Es bastante complejo porque son estas escaleritas como de manito, así como de tipo de bombero, ¿no? Pero el que quiere siempre puede.
Sí.
Así que bueno, cuando hizo esto me llamaron porque yo hablé del túnel, lo fui a ver y una cosa es hablar de estos túneles y otra cosa es estar al interior de los túneles.
¿Qué te pasó al interior de los túneles? Tú, la primera experiencia que cuentas que no fue muy agradable.
Sí.
Bueno, era predecible en todo caso, ¿no? Con lo que te ibas a encontrar ahí.
Claro. Mira, en el de Muescala fue fascinante porque estaba limpio, estaba bien mantenido, ¿cierto? Pero el primero que yo vi, o sea, mi primera experiencia frente al túnel, era más de sobrevivencia y supervivencia ahí abajo, porque primero tú no sabes en qué te vas a encontrar.
¿Cuál fue? ¿Dónde fue?
Está en Santiago Centro, en un edificio que no puedo revelar porque es un edificio comercial y habitacional, pero es donde se realiza un tour que nosotros hacemos ahí que se llama El Descenso.
¿Ya?
¿Ya? Está cerca, todo está cerca de Plaza de Armas de Santiago.
Bueno, sí.
Todo está cerca.
Un lugar por ahí donde alguna vez estuvo la taberna Capri, todo eso, sí, por ahí hay arte.
Cuento
después alguna historia.
Y cuando bajé, lo primero que tú luchas es con sobrevivir al aire, que es sumamente espeso, pero sobre todo el tema de los olores. porque son redes de alcantarillado que no están mantenidas. Entonces los olores son olor a encierro, alcantarilla, a todo lo que tú te puedas imaginar. Y ese es el gran enemigo, las arañas y los ratones, que no son ratones.
Y la oscuridad.
Sí,
y la oscuridad, porque además tienes que ir con
linterna. No, y una persona que le tenga miedo a la oscuridad o nictofóbica, no, ninguna posibilidad. Entonces, es la lucha con sobrepasar esos obstáculos naturales del lugar, porque estos lugares como que de repente tienen rechazo a ser revelados. Pero una vez que los encuentras y logras sobrellevar eso, que de hecho nosotros tuvimos que derratizar, hacer una serie de temas, los lugares como que ya se empiezan a mostrar. Yeah. Y ahí yo empecé a investigar y me empezó a pasar de que los lugares no me ponían tantas trabas, sino que eran las personas. Cuando yo llegaba a un punto, ahí, hola, ¿sabes que estoy escribiendo un libro? ¿Ya? ¿De qué? De túneles. La primera cara es como, así eso no existe. No, sí existe, por algo estoy escribiendo un libro.
Es más, está en su edificio.
Exacto. ¿Usted sabía que aquí abajo hay uno? No, sí. Entonces, las personas tratan como de alguna razón que yo todavía no entiendo, escribí el libro y te juro que todavía no lo logro entender, de negarlo. De no, si acá no pasa, vale. No, si aquí no hay, había, pero se tapió, ya no puede pasar. Y después tú te vas ganando la confianza y en verdad sí existen, sí están ahí y se pueden visitar. Algunos, otros no podemos hacer tour porque, por ejemplo, en el pasaje Mate, yo estuve ahí adentro, estuve con un par de amigos también periodistas y para llevar gente imposible, porque son tan estrechos.
Ah, okay.
Que tienes que, para girar sobre tu propio eje, es sumamente complejo, tan complejo que para tener un poquito más de espacio tienes que llegar al final para poder girar.
Vuelta, sí.
Exacto, y nunca estás 100% de pie. Oh. Partes de pie, pero conforme vas avanzando, esto va descendiendo.
¿Y esos túneles para qué se hicieron?
Mira, particularmente por ahí pasaba la calefacción del pasaje. Pasaba la calefacción del pasaje, que además tenía que ver después con las redes de electricidad que pasaban por ahí. Entonces, yeah. Al día de hoy quedaron, obviamente, pero no están disponibles como si yo quisiera, ponte tú, a hacer como un tour. No puedo, es sumamente difícil.
Daniela, te voy a pedir algo.
Dígame.
Tenemos que irnos de la tele, pero vamos a dejar la invitación para que sigamos por la radio un ratito, porque el programa sigue por la tele, nos despedimos, pero este es el libro. Santiago Subterráneo, ¿dónde lo encontramos?
Está en las principales librerías y también en Busca Libre, ahí les llega a la casa directa.
Santiago Subterráneo, Daniela Méstica, para que lo busquen este libro con todas las historias. Además, de verdad que se van a entretener porque la escritura está muy simple, muy entretenida. De verdad que es como si estuvieran teniendo una charla, una velada con quien le está contando la historia. Este libro, Santiago Subterráneo, para que lo puedan buscar, encontrar. Entonces ahí búsquelo en Google y lo va a aparecer de una manera a comprarlo, sino en librería. Te propongo algo. ¿Seguimos por la radio un ratito?
Sigamos.
¿Sí? Estamos con Daniela Améstica. Nosotros nos despedimos de la televisión. Nos reencontramos el día de mañana. Hay cambio de mando mañana. Vamos a partir una hora tarde, de tipo 9 de la noche. Vamos a estar al aire, perdón, sí, bueno, 9 de la noche más o menos, pasadito a las 9, luego de este cambio de mando. Y seguimos compartiendo con ustedes como es la tónica acá todas las tardes en Bio Bio, la radio, haciendo el hoy. Por las pantallas de Bio Bio TV, también por la radio. Nos despedimos, que estén muy bien. Sigamos por la radio si usted quiere, si prefiere mantener con nosotros en las 43 estaciones de Bio Bio. Se queda en la radio, si no, sigue con la programación de Bio Bio TV. Nos vemos. Ya, estamos con Daniela Méstica, seguimos por la radio. Son las 23:28. ¿Habrán subterráneos acá por Providencia, no?
Sí.
¿En este lugar?
Sí, hay.
O sea, que aquí dicen que pasan cosas.
¿En serio? Sí, pues. ¿Sí? ¿Cómo qué?
Cosas. Se mueven cosas. Sillas que se mueven de su lugar, luces que se prenden solas. A mí me pasó una vez.
A ver, ¿me puedes contar?
No, fui a apagar la luz y cuando venía subiendo se prendió sola y no había nada abajo, nada.
¿Y tú eres creyente de estas cosas?
No. Siempre creo que hay una explicación lógica. ¿Qué puede ser que el interruptor esté mal o puede ser?
Ya, ok.
Sí. Pasan cosas, pasan cositas, cosas. Como dicen.
Sí, de hecho.
No. Se aparece gente, dice por acá. Oye, ya, Providencia, ¿pudiste ver algo fuera del casco histórico?
Mira,
¿no?
Si bien obviamente me enfoqué en el casco histórico, después te llegan muchos relatos de, oye, ¿sabéis qué? Me pasa esto de que donde yo trabajo hay un túnel. Hay un canal de televisión que tiene túneles. De
sí,
hecho,
pues.
Yo me ¿ah?
¿Fuiste a esos túneles?
Mira, no pude entrar porque hay que hacer una burocracia tremenda, pero estoy en eso. ¿Fuiste? ¿Y qué tal?
No, pero hace muchos años atrás.
¿Y qué tal?
No, eran, de hecho, siempre están cerrados. No vamos a ir al medio, nada, pero...
Sí, no, no, claro.
Sí, siempre están cerrados y dicen que pasaron cosas ahí. Dicen.
Ya, no, aquí lo más probable. ¿Ah? ¿Cómo es? Cuando el río lleva piedras.
Sí, pero dicen, también es parte quizá de la misma cultura popular, pero... Sí, pero claro, ahí en varios lugares, Santiago principalmente tiene varios y es un mundo. Ahora, lo que te iba a preguntar hace un ratito, ¿cuánto está explorado? Porque, por ejemplo, yo sería un consumidor acérrimo del turismo de subterráneo.
¿En serio? ¿Y nunca te he visto en uno de mis tours?
No, no sé si existen, de verdad. ¿Tú haces
sí,
tour de
sí,
eso?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una agencia que se llama Viajes Ikigai,
¿ya?
Que hace turismo patrimonial y con una cuota de temas paranormales también. Lo que pasa es que es como que va de la mano estos lugares, por más que uno no quiera hablar de temas paranormales, claro. el contexto lleva a eso.
Además, a la gente le gusta asociar cosas.
Sí, también. O sea, estamos en oscuridad, lugares que no reciben energía humana diario, porque son lugares que están en semi-abandono. Entonces, y pasan cosas, ¿cachai? O sea, es como que el lugar te lleva a eso. Entonces, nosotros cada fin de semana armamos un grupito de gente, ¿no? Y van guías que te llevan a explorar estos espacios seguros, porque como te contaba en el pasaje... Todo autorizado, evidentemente. De hecho, vamos con un staff de seguridad y todo, porque hay gente que no logra terminar el recorrido. Y es sí, natural,
me imagino. Me imagino que sí.
Es natural. A mitad del recorrido es como, no, ¿sabes qué? Yo llego hasta acá. O no me imaginaba que esto era así. Pensé que iba a aguantar. Y se va. Y evidentemente algo legítimo.
Yo tengo un gran amigo, a lo mejor tú lo conoces, Benja Estivil, que hace un youtuber.
Estuve con él ayer.
Sí, claro. Él hace harto de este tipo de contenido. Y hace poquito estuvo hace un rato, pero en las Cavas de San Miguel, donde Miguel está, ¿no?
Sí,
donde también ahí contaba historias. Claro, parte del contenido relacionado un poco lo que tú estás diciendo. Pero, se está explorando el turismo subterráneo, digamos.
Sí, bueno, ya llevamos...
Allá del patrimonial. Que,
claro, llevamos un tiempo, pero... ya vamos a cumplir 10 años haciendo esto. Lo que pasa es que el libro lo saqué ahora, pero esto es una investigación que lleva de mucho tiempo y estas visitas también llevan tiempo. Y por supuesto vamos descubriendo otros lugares y vamos incorporando nuevas locaciones.
Mira, Álvaro Soto nos dice: hola, soy Álvaro Soto, estudié en el Liceo de Aplicación, recuerdo el túnel entre sus dos edificios separados entre Camin 21 y 29, separados por una calle.
Sí,
¿Lo pudiste ver ese?
Sí. No, es que muchas veces lo que yo te explicaba, cuando uno llega al lugar a preguntar es como, no existe, no, está cerrado. Pero sí donde tuve acceso fue al de los Instituto Nacional. Que hoy día ahí está el Centro de Extensión Cultural de ellos, pero en su momento eran las famosas catacumbas, las catacumbas del Instituto Nacional, donde incluso murió gente ahí en accidentes porque eran muy grandes. Un paradocente se cayó de altura y fallece. Y después se iban a meter los alumnos y hacían como fiesta y todo, pero tiene esa tónica. Eran demasiado grandes porque ahí iba a haber una piscina. Otros dicen que iba a haber el teatro, que después se quedaron sin financiamiento y nunca se concretó.
Oye, Luis Méndez pregunta, ¿dónde queda el CEFAM que contaste? Dice, felicidad a Daniela, gracias Bio Bio por enriquecer nuestra vida cotidiana.
Ah, pero CEFAM. Muchas gracias. En Erasmo Escala con Libertad, así que ahí si pueden sanar una vuelta, dice que van de mi parte.
Oye, ¿aparece en tu libro lo de Camino, no?
Sí, aparece. De hecho, por ahí me centro en algunos barrios emblemáticos también.
Mires, hola Julio, los túneles que hay supuestamente bajo el Hospital Salvador dicen que es la causa del retraso en la construcción del nuevo hospital. Cuando mi hermana estuvo hospitalizada, de la nada aparecían las monjitas.
Bueno. Sí, pues es que eso pasa. De hecho, mucho estacionamiento o mucho inmobiliaria que, pucha, calladitos nada más, porque imagínate el costo monetario y de tiempo, las multas que manejan inmobiliarios cuando se encuentran este tipo de cosas. O sea, aquí no ha pasado nada. Entonces, por eso el tema de Erasmo Escala también se tuvo que paralizar, porque se tuvieron que hacer investigaciones para ello.
Claro, algunos dicen por acá que fueron los refugios de los ataques indígenas.
Sí.
Acá en La Serena también hay túneles, nos dice Catalina, otra auditora. También hay túneles en el centro de la ciudad, ¿ves? En muchas partes. Era el piso menos 7 del Ministerio de Educación, se inunda producto de las filtraciones del brazo subterráneo del Mapocho que corre por bajo la Alameda. No tenía idea que tenía un menos 7 del Ministerio de Educación.
No, sí, son sumamente profundos.
Y de hecho, yo trabajé ahí.
Me sentí porque antes la Alameda era un brazo de la Cañada, que era la extensión del río Mapocho. Entonces, sí, es que cuando uno estudia el Santiago incaico, uno queda loco, porque ahí uno va entendiendo mucho. De hecho, ponte tú, yo ahora estoy escribiendo un segundo libro, no puedo revelar mucho de qué, pero dentro de la investigación hablo de esta ciudad incaica, ¿no? Y justo en el lado sur de lo que hoy es la Plaza de Armas de Santiago, ellos no tenían construcciones. Y paradójicamente, coincidencia o no, el edificio que está justo en el sur, donde ellos tenían despejado y era una ley que ahí no se tenía que construir por razones X, está el Portal Fernández Concha, que se dice que es el edificio más maldito de Santiago.
¿Ah, sí?
Entonces ahí había alguna sabiduría incaica.
¿El edificio maldito de Santiago?
Sí, porque, bueno, primero por el contexto de los vivos, digamos. Siempre hay que temerle más a los vivos que a los muertos, ¿no? Un edificio súper conflictuado, etcétera. Pero además, más allá de eso, un tema de las historias paranormales de ese edificio.
Oye, eso te iba a preguntar. En tu recorrido, ¿te encontraste tú, ¿te encontraste con alguna historia? ¿Con algo que te pasó? ¿Algo inexplicable, que a lo mejor puede tener explicación racional, lógica, pero que no sabemos?
¿Así como que se vi algo, ponte tú?
Por ejemplo, en uno de los paseos, viajes, bajando ahí, ¿algo paranormal te ha tocado, no?
A mí que me haya pasado algo, no, pero he sido testigo en los tours, donde hemos 30 personas en un recorrido. Pero mira, principalmente una vez me pasó algo que todos quedamos como muy, muy locos, que tú o sabes de los orbs o los orbes, que son estas como lucecitas, que generalmente se aparecen en fotos, que son como unas bolitas, que uno pareciera que son partículas de polvo. Bueno, generalmente cuando uno saca foto o ve una cámara, ve que pasan algunas bolitas, etcétera, que son como acumulaciones de energía. Y dependiendo del color, es como que si es bueno o malo. Y en un tour se nos pasó, pero éramos 30 personas frente a frente, un orbs amarillo. Y todos quedamos así como locos.
¿Eso significa?
No, el amarillo tiene más connotación buena que mala. Entonces eso dio tranquilidad en el tour, porque imagínate, 30 personas abajo en un subterráneo, salir arrancando es complejo. Pero pasan cosas. Y otra cosa que me sorprende mucho, más allá de que tú veas algo o sea alguna manifestación muy evidente, son las fotografías que toman las personas que van a los recorridos.
¿Y te pasó algo con eso, no? De algo que se haya
visto.
Tengo
una selección fotográfica de lujo de personas que van al tour, toman la foto, no cachan, pasan los días y en el Instagram, Dani, mira, ¿puedes revisar esta foto? Y no sé, pues se sacaron una selfie y atrás aparece...
Nah, mentira.
Y tengo esa foto. Y es gente que tú decís, bueno, puede haber sido manipulado, pero ¿para qué?
Sí.
Y yo como guío el tour, me digo, no, pues, o sea, yo vi cuando esta persona y no había nadie atrás, ¿cachai? Entonces,
¿se ven? ¿Pero se ven nítidos o se aparecen sombras o algo?
Hay una foto súper nítida.
Necesito ver esa foto.
Ya, te la voy a mostrar.
Por favor.
Súper nítida, que no es como de, uy, mira, hay alguien, pero no, es una entidad... que muy probablemente yo creo que tú la conocís, pues, que es la famosa entidad del hombre del sombrero o el Hatman.
Famosa por
el historia, sombrero de copa.
Sí, claro.
El sombrero de copa. Bueno, esta chica se saca una fotografía en el portal Fernández Concha frente a un espejo roto que había en el portal. Entonces, claro, la gente le dice, no te saquen la foto, que eso es malo, espejo roto. Y claro, todos saben que los espejos son portales dentro de un edificio que
son
se llama
portales.
Portal, claro. Entonces, de hecho, de ahí nacen otras creencias, que es cuando tú tenías el espejo frente a la cama, que es súper malo y tenés que taparlo en la noche. O antiguamente la abuelita en la noche, cuando tenían que ir al baño, por ejemplo, tapaban los espejos. Y nunca poner un espejo frente a otro espejo. Entonces es como tener las puertas abiertas a las dimensiones. Entonces, ¿no? Hay un montón de cosas que son súper, súper interesantes.
¿Sabes que una vez acá nosotros conversando con otra colega respecto a temas paranormales, qué sé yo, la misma gente cuenta mucho de su historia, que la gente nos manda una fotografía que no se me olvidó nunca. Dice, Julio, tengo esta fotografía, somos tres personas pero aparecen cuatro. La cuarta no sé quién es. Y es un niño que aparece debajo de una mesa y se ve súper nítido. Y la persona que no tenía, pues después nos mandó un audio, una persona creíble, digamos.
Sí.
Tú sabes cuando te están tratando de cuentear. Digamos. Acá no, dijo, de verdad que no sabemos. Es un niño que no se ve, aparece en la foto como que posa, no, mirando la cámara, pero no posando, pero no estaba ahí porque además éramos solo tres personas. Y aparece este cuarto ahí.
Y tampoco lo reconocían.
No lo reconocían.
No era alguien que falleció y cómo se manifestó.
y quedaron heladísimos. Me decía así como, nunca pudimos explicar, y era la foto antigua.
Wow.
O sea, hay, la gente igual la aporta mucho con ese tipo, sí, de historias que les ha pasado. Uno, evidentemente puede haber alguien que las manipula y todo, pero el grueso de la gente, no sé, puede tener algún tipo de explicación racional, pero
sí, pero igual es impactante, po, porque claro, no es lógico. Y aparte, como por eso yo te decía, en los tours yo veo cuando sacan la foto y sé que obviamente no hay nada atrás, porque nosotros no preparamos nada tampoco.
Oye, dice, hola, quisiera mencionar los túneles de Carahue que atraviesan la ciudad en que entraba el abuelo de Francisca. No sé.
¿Ya?
No sé qué será Francisca. Que iba a ser la capital de Chile, dice, no sé. Bueno, no poner un espejo frente al otro espejo, dice, y los ascensores y los probadores de las tiendas, buenas noches. Dice, pregunta alguna, alguien acá. Gracias, Julio, voy a dormir súper tranquilo hoy. Dice, por acá, le puedes preguntar si su libro lo puede encontrar en Amazon. Saludos desde Sydney. Te escribe
sí, Yolanda. Sí, o también por Busca Libre y también envío internacionales.
Claro. ¿Hay envío internacional?
Sí, hay envío internacionales.
Oye, Julio, consúltele a la señorita si es cierto los túneles que conectaban la Casa del Gobierno con otros edificios.
Sí, totalmente.
Ay, pues eso sí, igual es conocido, ¿no?
Sí, de hecho también lo menciono en el libro, el pasaje Philips, ahí en el centro con Alessandri y sus caminatas a la Moneda. Y no es descabellado pensarlo, ¿eh? Si las casas de gobierno tienen que tener búnkers, sí, o subterráneos, sí, o vías de escape en caso de que pase cualquier cosa.
¿La Moneda? No,
bueno, en la bullada década del 73 en adelante, cuando se descubre este búnker, ¿no?, donde se refugian, hay toda una tole que se armó. Pero sí, pues efectivamente, las casas de gobierno siempre tienen que tener opciones, así como los ministerios también, de resguardo, de seguridad.
Hola, chicos, lo escucho. Yo visité en París las catacumbas. Yo no pude ir a las catacumbas.
No, tienes que volver.
Sí, quiero volver este año.
Tienes que regresar.
Frente al toque, claro, dice, muy fea la experiencia. Creo que hay que hacer un test claustrofobia antes. Un test de claustrofobia antes.
Claro, sí.
¿Tú fuiste a las catacumbas?
Sí, pues yo fui y...
Te recomiendo siempre, ¿eh?
Es que
siempre,
claro.
Todo el mundo te lo recomienda.
Pero como bien dice ahí, hay que tener ciertas precauciones para no pasarlo mal. O sea, si tú caché que tenía algo claustrofobia o tal vez el tema de, no sé, de ser muy sensible, algo que hay que tener en cuenta.
Mira, es que nos está escribiendo mucha gente.
¡Wow, qué buena, mucha gente, qué mucha buena!
Gente. Podríamos hacer una segunda parte de esto, porque de verdad que me...
Yo feliz.
Mira, es que aquí nos mandan una fotografía.
No te puedo creer.
No sé si será esta. Es que salen dos niños y dos personas. ¿Será? Esta es la persona, tienes razón. La foto que yo te acabo de
contar. No te puedo creer. Necesito ver esa foto.
Pero no veo al niño, ¿ah? No sé si será esa. No, se parece, pero bueno. Le pido a ver si me la puede mandar, porque la misma persona que mandó parece la foto que yo te estaba comentando.
¿Pero era un auditor?
Sí. Sí, sí.
¿O era alguien que tú conocías?
No, auditor. Wow. Auditor. Un auditor, a ver si me puede explicar en la foto cuál era la persona que no debería estar ahí. Bueno, los túneles del Hospital de Salvador también nos dice el auditor. En fin, muchos comentarios, hay que hacer una segunda parte, ¿eh? Definitivamente.
Sí, feliz.
Daniela, que nos viene a presentar este libro, Santiago Subterráneo, de verdad un lujo para entretenerse, pasarlo bien. Sí. Un lindo regalo también, ¿eh?
Sí.
Lindo
sí.
regalo, y me sorprende eso de lo que estaba diciendo, el turismo que se puede hacer de esto, aprovechar también esa riqueza que tiene Santiago, no solo desde la riqueza que tiene como ciudad, sino también... aquí está, perdón.
¿Llegó?
Sí, esta es la foto, no, siempre fue la misma, perdón. Como buen hombre no puedo hacer dos cosas a la vez. Ahí está, te la voy a mostrar, una fotografía medio espeluznante. Muchas gracias, Alicia, que nos manda esa fotografía, que ya había participado en algún momento este programa.
Tremendo aporte.
Antes. Daniela, muchas gracias por venir.
No, gracias a ti.
La esperamos nuevamente para que sigamos hablando.
¿Feliz?
¿Te parece?
¿Feliz?
¿No?
Sí, ningún problema.
Ya, pues. Nosotros nos vamos a... ¿La pausa? Sí, hacemos un corte comercial y estamos de regreso ya para el término del programa.
Día a día, hacemos historia.
Día de marzo de 1891. Ese día, Estados Unidos concedió la patente US-447.918. Era la patente por el primer conmutador telefónico automático y su inventor fue Almon Strouwer. ¿Y por qué automático? Porque hasta entonces la comunicación entre dos teléfonos se realizaba manualmente. Se enchufaba un teléfono, las operadoras, y con un cable conectaban otro teléfono. Almon Strower había nacido el año 1839 en Penfield, un pueblito del norte de Estados Unidos, y fue profesor de la escuela básica de esa ciudad a la que él mismo había asistido como alumno en su infancia. Después, claro, fue profesor de varios colegios en los estados de Illinois, Michigan y Kansas. Y en el año 1861 ingresó como voluntario en el ejército, participando en la Guerra de Secesión. El año 1883 se instaló con una funeraria en la ciudad de North Topeka, en Kansas. Y el año 1886 trasladó su negocio, o sea, la funeraria, a Kansas City. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, su vida transcurría normalmente hasta que se dio cuenta que poco a poco su negocio empezaba a perder clientes. Y empezó a investigar qué es lo que ocurría. El único cambio era que hace unos meses había contratado una línea telefónica que, en teoría, iba a servir justamente para aumentar los clientes y no para empeorar el negocio, que era lo que estaba ocurriendo. Entonces él descubrió el problema, y el problema era que una de las operadoras de la central telefónica local era ni más ni menos que la esposa de un propietario de la competencia, o sea, la esposa del dueño de otra funeraria, y que por lo tanto cuando recibía llamadas solicitando servicios de una funeraria, ella, con este cable, lo enchufaba directamente en el teléfono de este competidor. Aunque Strower lo puso en conocimiento de los superiores de esta mujer, estos no tomaron ninguna medida, por lo que decidió él mismo arreglar el asunto. Entonces, Strower ideó inventar una central telefónica automática para evitar el desvío de llamadas. Hizo una maqueta y con su sobrino William, que tenía conocimientos de electricidad, la hicieron funcionar. Así, el año 1889, solicitaron la patente por el sistema automático de conmutación telefónica, así le llamó, que fue concedida la patente el 10 de marzo de ese año 1891. Ya con la patente buscaron un socio que financiara la fabricación y comercialización de su invento. Y fue así que, junto al vendedor Joseph Harris, el 3 de noviembre de 1892, se instaló en la ciudad de La Porte, en Indiana, la central telefónica automática Strower, con capacidad para 99 abonados. La presentación fue un éxito, y la gente de la ciudad comenzó a hablar de la primera central telefónica sin enaguas, o sea, sin operadoras. Obviamente, no todos estaban felices, especialmente las operadoras, que se iban a quedar sin trabajo. Strower se acordó de ellas en el discurso de inauguración, diciendo: he sabido que las operadoras están enojadas conmigo por dejarlas sin trabajo, pero son los ajustes propios de la evolución. El teléfono sustituyó a los mensajeros y esta máquina sustituye a las damas. Lógicamente, se fueron haciendo mejoras y aumentando la capacidad de las centralitas que llegaron a Europa el año 1898, y ese mismo año Strower decidió dejar el negocio. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió la patente por $1,800 de la época, una suma considerable, y su participación en la empresa por $10,000 más. Por fin, la compañía Bell compró la patente en 1916, ya por $2.5 millones. Almon Strower se retiró a una ciudad que se llama San Petersburgo, en el estado de Florida, en Estados Unidos, y allí volvió a abrir una funeraria. Murió el 26 de mayo del año 1902 este inventor del conmutador telefónico automático, cuya patente le fue concedida el 10 de marzo de 1891.
Bio Bio, la radio con memoria.
Este año, el clima no da tregua. Frío, lluvias
y exceso de calor.
Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
100 años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parquemet con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba Zoo Nacional Chile. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Son las 23:54 minutos. Déjeme darle un consejo bastante bueno, fíjese. Porque AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, fertilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralos en todas las farmacias del país. Señoras y señores, fue un placer haberlos acompañado esta noche. Nos encontramos mañana a partir de la pasadito a las 9 de la noche. Vamos a estar haciendo este Hoy en la Radio en este día especial de cambio de mando. No se olvide, a partir de las 6 de la mañana, transmisión especial hasta que las velas no ardan en materia de cambio de mando. Así que se quedan ahí con la buena programación. También vienen las noticias, Mario Álvarez en el trasnoche y a partir de mañana entonces el cambio de mando desde Valparaíso, Santiago también por supuesto. Nos vemos, que estén muy bien, chau chau.
Ya es tarde, hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no. Que este amor no sucedió igual. Tú me enseñaste a querer, yo aprendí a olvidar. Por más oscuro que esté, siempre amanecerá. Yo que soñaba hasta morir contigo y terminó mi corazón herido. Pero el tiempo le dio sentido y ahora soy yo quien dice no. Que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes con soy yo quien dice no.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
¡Vuelve!
de la Expo Mimbre 2026. Este 13, 14 y 15 de marzo en Plaza de Armas de Chimbarongo. Recorre más de 250 stands con muestras artesanales y gastronomía típica del centro de Chile. Y desde las 21.